Verdadero protagonista es el vicepresidente de la República, el general Óscar Naranjo, quien se encuentra aquí con nosotros en la mesa de Voces RCN. Señor vicepresidente, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, buenas noches, un gran gusto saludarlo a usted, a todo su equipo y particularmente a sus oyentes en todo el país. Mi gracias por la invitación.
Vicepresidente, yo creo que es complicado decirle a usted vicepresidente porque todo el mundo le dice general Naranjo, pero creo que las dos no sirven, señor vicepresidente. Desde que usted llegó al cargo, desde que usted reemplazó al doctor Germán Vargas Lleras y ocupa la vicepresidencia de la República, ¿qué es lo que más le ha impactado? Usted que lleva toda la vida en el servicio público.
Bueno, nos hemos dedicado realmente a recorrer el país. Estamos completando en los próximos días un mes escaso desde que me posesioné, y hemos salido ya a 8 departamentos, unas 12 ciudades, y me está impresionando mucho la manera como se tramita el debate político en las regiones versus el debate político en Bogotá. Creo que hay dos niveles de debate, un debate poco exacerbado, muy radicalizado y polarizado en Bogotá con la dirigencia nacional, pero cuando ese debate se da particularmente en lugares como Tumaco, Corinto, Apartadó, hay lecciones que realmente yo quisiera traer a este debate nacional, porque lo que encuentro allí es una ciudadanía, desde luego exigente, desde luego con muchas desconfianzas hacia la institucionalidad, pero que tramitan sus diferencias de una manera absolutamente respetuosa, siempre propositiva, y la verdad tengo que decir que estoy muy impresionado de la lección de que en los territorios hay un debate que uno podría llamar pacífico, totalmente respetuoso y muy constructivo.
¿Por qué cree que pasa eso? ¿Es porque en Bogotá todo el mundo está peleándose una curuna en el Senado o porque todo el mundo quiere ser presidente?
Yo creo que tiene que ver con el impacto que significa poner fin a un conflicto de 52 años que se dio en esa Colombia profunda, en unos municipios que estuvieron realmente muy amenazados históricamente, donde realmente haber silenciado como están silenciados los fusiles hoy, con unas FARC agrupadas en las zonas veredales transitorias de normalización, en tránsito a la legalidad, en proceso de dejación de armas, trae el dividendo inmediato de la paz, que es la tranquilidad para salir de la zozobra que los atormentó durante muchos años. Y por otro lado, creo que el debate en Bogotá es un debate, digamos, muy signado, sellado por lo que Juan Carlos usted acaba de decir. Es decir, es la disputa por el poder, por un poder que francamente a veces no representa como uno quisiera a esa ciudadanía en la otra Colombia, esa Colombia que tenemos que integrar, esa Colombia con la que hay que cerrar brechas, esa Colombia donde yo digo estamos llamados a elevar la voz de los líderes sociales, que es la manera de transformar el país en esos territorios.
Alejandro Villegas, usted tenía una tarea también pendiente, general, y era la de tender esos puentes con los sectores de la oposición, con el uribismo, con el pastranismo, si se quiere, para justamente generar puntos en común tras la ruptura que se dio prácticamente entre dos sectores de opinión tan radicales luego del proceso de paz. ¿Cómo van esos acercamientos?
Bueno, yo lo que he dicho, Alejandro, es que la vicepresidencia debe ser un punto de encuentro de las distintas visiones de país, en el entendido de que realmente obedezco a un talante democrático que parte y tiene como premisa fundamental de que el ejercicio de la oposición es realmente lo que hace vigorosa una democracia. Una democracia estaría vacía de contenido sin el ejercicio de la oposición política. Y en ese sentido, la vicepresidencia realmente está abierta a cualquier tipo de diálogo, de discusión, para recibir críticas, cuestionamientos y también para recibir iniciativas. Y he dicho, en medio de lo que algunos expertos políticos han calificado mi ingenuidad política, que no claudico ante la idea y la propuesta que formuló el presidente Juan Manuel Santos luego de que los colombianos dijeron no al primer acuerdo. Y él dijo, ya que no hemos tenido un pacto político para construir el acuerdo, yo les propongo a los colombianos que tengamos un pacto político para implementar el nuevo acuerdo. Y la verdad yo creo que hoy de lo que se trata es de que haya mayor participación ciudadana alrededor del acuerdo. Hoy de lo que se trata es que los ciudadanos se apropien de los dividendos que trae la paz. Y yo diría que el gran reto de una vez que uno firma un acuerdo de paz es que se legitime a través de la participación ciudadana y del debate político.
¿Y ha intentado llamar al expresidente Uribe?
No, francamente no lo he hecho. En esto hay unas lecciones que son muy reveladoras y pragmáticas. Personas muy cercanas al presidente Uribe dijeron públicamente hace ya unos meses que tender puentes no significaba invitar a tomar café al expresidente, y que lo que había que tener era puntos realmente coincidentes en una agenda que yo espero ir construyendo para que la participación en la implementación realmente corresponda a todos los colombianos.
Pero imagínese que le digan a usted, señor vicepresidente, que una de sus tareas es tender puentes entre el gobierno del presidente Santos y el expresidente Uribe, pues más fácil que tender ese puente debe ser construir en una semana un puente entre Riohacha e Ipiales, pasando por encima de la Sierra Nevada, el Nevado del Ruiz y el volcán Galeras, ¿o no?
Sí, realmente ese mandato no lo tengo. Yo lo que he dicho es que la vicepresidencia debe ser un punto de convergencia política y social. Y francamente, yo creo que no hay que levantar muros. Es probable que uno no pueda tender un puente, pero en mi caso los colombianos encontrarán una actitud de respeto por los otros, de respeto en la diferencia política, de respeto por la oposición política, que no me llevará a mí a levantar muros para crear brechas. Al revés, por lo menos si no levanto el muro, alguien podrá tender el puente.
Se ha dicho que se piensa darle el gobierno a usted facultades especiales para que pueda desarrollar sus tareas. ¿En qué van a consistir exactamente?
No, Juan Carlos, obedeciendo a la tradición que se impuso desde 1991, cuando la Constitución revivió la figura de la vicepresidencia hoy opera sobre ejes temáticos por delegación presidencial a través de un decreto presidencial. Y a mí me han sido entregadas fundamentalmente cuatro grandes responsabilidades. Una, ser el articulador al interior del gobierno de la implementación de los acuerdos de paz. Significa poner en orden y en total armonía y coordinación los esfuerzos y capacidades que tiene el gobierno para implementar. Dos, se me han delegado funciones para contribuir en temas de seguridad, y particularmente sobre la base de que no basta tener paz territorial, sino que hay que tener seguridad urbana, seguridad ciudadana. Y en ese sentido, yo parto de la premisa básica, del principio esencial de que es el presidente el responsable del orden público, y es el presidente y su ministro quienes hacen gobierno frente a las fuerzas armadas en Colombia, a sus fuerzas militares y de policía, y por lo tanto no tengo pretensiones de intervenir en temas operacionales de las fuerzas. Y he dicho que mi contribución por el tema de la seguridad ciudadana tiene que ver con tres ámbitos. Primero, me parece que el gran déficit de la seguridad ciudadana en nuestro país, también en Latinoamérica, tengo que afirmarlo, es que la ciudadanía no participa y no hay canales de participación ciudadana, y se entiende que la seguridad es simplemente una responsabilidad de policías, fiscales y jueces. Y la verdad, convocar a los ciudadanos para escucharlos de manera más cercana, para tener diagnósticos más cercanos, para tener iniciativas y propuestas que realmente sean viables en contribución a las tareas de prevención en materia de seguridad, es un tema crítico. Y el otro tema donde pienso trabajar muchísimo es en introducir una discusión para que se cambie la lógica de un desempeño institucional de seguridad que estuvo basado en el conflicto y por lo tanto tiene una lógica contrainsurgente en muchos casos, para que transitemos a una lógica de control territorial integral y a una lógica anticipación y prevención frente al delito.
Habla usted de la inseguridad, señor vicepresidente. ¿Cuál es el delito que más le preocupa actualmente en Colombia, el que, por ejemplo, se ha incrementado más en los últimos meses o en el último año? ¿Y cuál es la región de Colombia que más lo inquieta?
Juan Carlos, déjeme hacerle esta reflexión a usted y a sus oyentes. Cuando ha caído el telón del conflicto armado y llevamos ya más de 1.500 días sin toma de poblaciones, cuando se tiene el secuestro en el nivel histórico más bajo desde que hay estadísticas, cuando ha desaparecido el ataque terrorista, que era el pan de cada día en Colombia, cuando los afectados por minas antipersona cayeron de 1.200, por ejemplo, en el año 2006 a 68 el año pasado, Cuando esa violencia se contiene y se cae ese telón, en el fondo, detrás de ese telón, habían violencias que siempre habían existido y que no eran parte de la agenda pública ni de la agenda institucional. Y yo diría que hoy mi mayor preocupación tiene que ver con temas de violencia intrafamiliar. Hay realmente una emergencia, si uno la califica así, humanitaria con las familias. Segundo, está apareciendo el tema del feminicidio. Hasta hace muy pocos meses nos importaba poco el ataque a las mujeres y el asesinato de nuestras mujeres en las calles. Y está apareciendo el tema del abuso de menores. Esos temas realmente me parece que hacen parte prioritaria de una agenda que se suman a una preocupación ciudadana cotidiana, que es el hurto en las ciudades, y el hurto particularmente centrado en el hurto a celulares, que es realmente una constante que se ve por todo el país.
Alejandro Villegas, general, ¿qué estrategias se van a desarrollar para combatir ese flagelo? Usted, que fue uno de los hombres fuertes que estuvo en la lucha permanente contra las mafias, superado en parte ese fenómeno, ¿cómo garantizarle a la gente esa sensación de seguridad urbana y atender esa emergencia que usted describe de la violencia intrafamiliar?
Primero, incrementando la voz y elevando la voz de las víctimas. Me parece que venimos de unos subregistros históricos muy grandes en estos delitos. Segundo, a partir de esa voz de denuncia a las víctimas, tener una respuesta que se mueva como en tres dimensiones. La dimensión de atención por la víctima, la dimensión de la persecución del victimario y particularmente la construcción de sistemas de prevención y anticipación para que esos delitos realmente no se solucionen simplemente con la aplicación del Código Penal, porque aquí también hago otra reflexión. Un país como el nuestro, sujeto a un conflicto armado de 52 años, se refugió en el derecho penal y judicializó su defensa para proteger a los ciudadanos. Creo que hoy, sin conflicto armado, lo deseable es hacer uso de otras herramientas institucionales y, por ejemplo, empezar a aplicar una norma que no tuvimos durante años. Durante muchos años tuvimos un código de convivencia o de policía totalmente obsoleto y, por lo tanto, voy a mencionarlo gráfica y coloquial.
Aunque se está cayendo como por pedacitos en cada estudio de la Corte Constitucional, ¿no? Era como la sensación, ¿no?
Yo, francamente, no lo veo caer. Los principios realmente fundamentales del código, los pilares, se mantienen. Yo lo que creo es que el código necesita ser cada vez más reglamentado en su aplicación, obedeciendo a los principios de necesidad, proporcionalidad y eficacia de las medidas de policía que se apliquen. Pero en lo fundamental me parece que estamos dando un salto gigantesco. Voy a señalar solo un ejemplo. Hasta hace muy poco tiempo, cuando una persona, un vecino, tiraba la basura al vecino del lado, ese vecino del lado, la única fórmula que tenía era formular una denuncia por daño en bien ajeno. Pero no había una norma de policía que realmente pudiera corregir el comportamiento indebido de convivencia del otro ciudadano. Y así, digamos, hay una multiplicidad de conductas que nunca atendimos y que fueron creando el caldo de cultivo del delito. Pero no solamente hay que aplicar normas como esa. Hay que volver, digamos, por la reconstrucción de un tejido comunitario que ha ido desapareciendo, y hay que, en mi opinión, trabajar muy intensamente en lo fundamental, que es crear confianza desde la institucionalidad para que el ciudadano realmente recurra a la institucionalidad y no sea indiferente ante los problemas que lo aquejan.
Naranjo, ¿qué salida cree usted que puede tener la crisis en Venezuela? En las últimas horas ya Delcy Rodríguez, la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, ha anunciado que va a iniciar los trámites el gobierno de Caracas para retirarse de la OEA, por un lado, y por otro lado, pues está la comunidad internacional y 19 de los 34 países de la Organización de los Estados Americanos, también de la OEA, pues citando a una reunión de cancilleres para ver si se le puede buscar una solución. ¿Qué salida cree usted que hay para esa crisis en Venezuela?
Juan Carlos, un comentario preliminar. He procurado, digamos, como vicepresidente, tener absoluta disciplina en este tema de la relación internacional de Colombia, porque francamente, como lo manda la Constitución, es el presidente y su canciller los únicos voceros autorizados para conducir esas relaciones. Y por lo tanto, yo lo que hago es adherir a decisiones que está tomando el presidente y la canciller y que tienen que ver con pronunciamientos que se han venido haciendo ya de manera reiterada, sumándose a la comunidad de países que está demandando, digamos, acciones en la OEA. Y yo lo que digo francamente es, a nadie conviene una salida traumática y violenta en Venezuela. Y hay que hacer esfuerzos para que la diplomacia, una diplomacia efectiva, realmente logre contener lo que puede ser una salida con derramamiento de sangre o con, repito, traumatismos, donde Colombia sería uno de los principales damnificados de una salida traumática por las razones de vecindad que todos conocemos.
Quiero cambiarle de asunto y preguntarle qué planes tiene el gobierno frente al aumento en el área de coca cultivada en el territorio nacional. Se habla pues de casi 200.000 hectáreas, una extensión que no se había conocido antes. ¿Cuál es el plan concreto para ponerle freno a esto y para reducirlo?
Juan Carlos, el gobierno reconoce que estamos frente a una situación que debe ser atendida con fórmulas eficaces y de manera prioritaria. Y hay, digamos, como tres asuntos fundamentales. Uno, sin conflicto con las FARC en el territorio, deberá ser posible la presencia permanente, integral y sostenida de la institucionalidad para atender a las familias campesinas que a través de la sustitución voluntaria de cultivos abandonen esa tarea. Nosotros estimamos que debe haber entre 80 y 90 mil familias históricamente dedicadas a esa actividad ilegal. Hoy, sin ese conflicto, la opción de la sustitución de cultivos ya no es una alternativa complementaria a la erradicación forzosa. Debe ser el centro de esa política. Ahora bien, el gobierno no es ingenuo y sabe que hay mafias y crimen organizado que persistirá en la siembra de cultivos ilícitos y para ellos la aplicación de erradicación forzosa, manual y terrestre, con una meta de 50.000 hectáreas para el año 2017, deberá darle la señal de que no se va a permitir que ilegales, más allá de estas familias cocaleras, que abandonen otras 50.000 hectáreas por vía de sustitución, persistan en el negocio. Y dos elementos adicionales. La fuerza y la capacidad que empleamos en el pasado para combatir y neutralizar a las FARC, que era una fuerza enorme, es una fuerza disponible para empeñarla en tareas de interdicción de estupefacientes en Colombia. Y el aumento de esas interdicciones ha sido notable en los dos últimos años y hay que seguirlo incrementando con esa misma fuerza. Y en cuarto lugar, una estrategia que ataque las finanzas y las rentas criminales, porque realmente un cultivo de coca tiene detrás a un mafioso que normalmente lo promueve y se lucra con esa renta criminal.
Pero general, porque a la gente le queda la sensación de que este aumento en los cultivos obedece a los acuerdos de La Habana y que al parecer después del proceso pues se generó este aumento exorbitante. ¿Asiste alguna razón a ese argumento o no?
Yo creo que, digamos, hoy el crecimiento de los cultivos obedece a una circunstancia multicausal. Señalo varias de las causas que distintos estudiosos, aunque no hay un informe elaborado, académicamente probado, están construyendo con hipótesis. Primero, creo que la revaluación del dólar se convirtió en un gran incentivo para los delincuentes que trafican drogas, porque pues aquí estamos hablando de una exportación criminal ilegal, pero que se comporta como el mercado de las exportaciones. Entonces, de la noche a la mañana, los narcotraficantes vieron multiplicadas por dos sus utilidades, dólar a 1.800, dólar a 3.000, en un lapso de 2 años y medio, y ahí hay un incentivo grande. Dos, comparto, digamos, parcialmente y la idea de que el acuerdo sobre solución al problema de las drogas firmado en 2014 pudo haber creado incentivos, bien por vía directa de las FARC o por vía indirecta, de que las familias que tuvieran cultivos serían asistidas con subsidios para la sustitución. Y es probable que ahí haya habido una expectativa de esos pequeños cultivadores para sembrar. Y en tercer lugar, creo que hay un elemento adicional y es que buena parte del crecimiento de esos cultivos también se dio en parques naturales o reservas indígenas donde la posibilidad de erradicación estaba ya muy limitada en el año 2014.
¿Qué tanto nos puede afectar, general, un eventual recorte de las ayudas de Estados Unidos a lo que se conoce como Paz Colombia?
Bueno, la verdad, el país siempre va a necesitar cooperación internacional. La verdad, Colombia viene de muchos años de un Plan Colombia, yo diría, exitoso en materia de asistencia. Evidentemente nos afectan los recortes que se puedan producir, pero también hay que recordarle al mundo y a los colombianos que son los colombianos, los impuestos de los colombianos, los recursos fiscales de los colombianos los que se han invertido en la tarea de la recuperación de la seguridad de los colombianos. Yo veo francamente que con el nivel de asistencia de cooperación internacional que estamos recibiendo, no hay cambios dramáticos en esa materia. Y más importante, digo yo, en esta tarea de lucha contra las drogas, es contar con el acompañamiento político e interagencial y de cooperación para el intercambio de información, sumado a unos recursos de orden tecnológico.
General, ¿cómo se le puede poner fin a este fenómeno trágico del asesinato de líderes sociales en toda Colombia?
Sí, Juan Carlos, fíjese que cuando en conversaciones con el señor presidente hablamos de mis funciones en la vicepresidencia, llegamos a la conclusión de que el vicepresidente debería responder, hacerse cargo de la articulación de las capacidades institucionales para prevenir el asesinato y garantizar la integridad y vida de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Yo diría que esa es una de las tareas más sensibles que yo recibo y francamente la he recibido sobre el presupuesto, de que sería una gran contradicción en un país sin conflicto armado ver cómo se incrementa el asesinato de líderes sociales o defensores de derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo? Lo primero que estamos haciendo es contribuir en un sistema ya que venía trabajándose desde hace año y medio para que la Fiscalía dé la certeza de que no habrá impunidad, y tengo que decir que en los últimos meses, particularmente con la llegada del fiscal Néstor Humberto Martínez, se ha triplicado la eficacia de la Fiscalía en función de imputaciones y de condenas contra los victimarios que están asesinando a estos líderes. Por otro lado, no basta simplemente la persecución criminal, es necesario verificar qué está pasando con la protección individual o colectiva de los líderes, y yo diría que el énfasis fundamental es que tengamos un sistema realmente robusto y poderoso de alertas tempranas que prevenga de estas situaciones. Francamente, Juan Carlos, cuando reviso el día a día de este mes de agenda de la vicepresidencia, lo que he hecho es consagrarme a esa tarea, y por eso estamos viajando a los sitios más complejos, Tumaco, Apartadó, Corinto, a hablar directamente con los líderes sociales para conocer de ellos sus angustias y para ver también construir con ellos soluciones preventivas.
General, será usted el hombre que se encargue de destrabar el proceso lento de implementación de los acuerdos. Ya varios países han expresado su preocupación frente a lo que viene sucediendo con esto, que parece que no avanza, las dificultades propias de un proceso de esta magnitud. ¿Usted va a contribuir en esa tarea?
Sí, realmente, cuando hemos hablado de que la vicepresidencia es un articulador, hemos pensado como en tres prioridades. Una, ciertamente, imprimirle velocidad. Y hay, yo diría, dos tipos de velocidades, o dos dimensiones para aplicar esa velocidad mejor. Uno diría que la velocidad en relación con los temas estructurales de la paz es una velocidad que avanza, que si no es satisfactoria en todo caso, nos permite decir que sí hay avances. Menciono todo el tema legislativo, donde los hitos, los pilares de una construcción de paz están ya asentados: la Jurisdicción Especial para la Paz, la participación política, el Estatuto de Oposición y una serie de normas que en mi opinión son trascendentes. Y hay una segunda dimensión que tiene que ver más con la mecánica de la dejación de armas y con el tránsito a la legalidad y con la implementación de una estrategia de reincorporación, donde la velocidad realmente sí hay que aumentarla y de manera notable.
general Naranjo, ¿están cumpliendo a cabalidad las FARC lo que firmaron en el acuerdo de paz con el gobierno?
Pues el cese bilateral y definitivo, yo diría que su cumplimiento tiende a ser del 100%. Impresiona mucho, digamos, que en estos meses los incidentes hayan sido 3, máximo 4 incidentes, después de haber tenido una situación de altísima confrontación con una guerrilla que estaba desplegada en todo el país. Y digo que se está cumpliendo también porque la agrupación de las FARC en las zonas veredales se surtió, porque hay un proceso de dejación de armas en curso, porque hay un tránsito de legalidad de sus guerrilleros y la preparación para sus tareas de reincorporación.
Óscar Naranjo, vicepresidente de la República y general también del ejército, de la policía colombiana. General Naranjo, gracias por haber estado con nosotros.
Juan Carlos, muchas gracias a usted, a su equipo y a su audiencia. Mil gracias.
Ya regresamos a Voces RCN. Ya regresamos.